Evil Kun con la intención de subir el macizo, pero por alguna razón no regresó. La alerta la dio la pareja del ciudadano argentino, quien denunció el hecho al personal de carabineros, quienes de inmediato alertaron al personal del GOPE. Los efectivos especializados trabajaron durante la noche las labores de búsqueda con apoyo de drones, pero sin resultados. Sobre el operativo y las dificultades que han tenido el personal del GOPE para realizar estas pesquisas, habló el jefe de la novena zona de carabineros, el general Miguel Herrera.
Por lo que en horas de la noche ya se activó equipos de rescate del GOPE, rescate y búsqueda del GOPE, sin resultados positivos el día de ayer, y hoy día a primera hora de la mañana están los equipos de carabineros, carabineros de frontera y carabineros del GOPE realizando la búsqueda. Hace poco me acaban de reportar que hay viento blanco, por lo que la búsqueda va a esperar un poco hasta que mejoren las condiciones climáticas.
El turista inició su travesía vistiendo una casaca verde, casco del mismo color, una mochila, lentes, guantes, zapatos grises, y llevaba solo dos alfajores y una botella con agua. Los principales inconvenientes que existen en los faldeos del volcán Llaima son las grietas, que están tapadas con nieve, además de las bajas temperaturas durante la noche. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Y los estudiantes que agredieron a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, serían secundarios y no alumnos de la Universidad Austral. Así fue confirmado por el rector de dicha casa de estudios, Egon Montesinos, tras ser citado a la Comisión de Educación del Senado. Nos cuenta Nicolás Silva, desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Fue el pasado miércoles cuando la secretaria de Estado sufrió el grave ataque tras participar de la inauguración del año académico en el Aula Magna, en el campus Isla Teja de Valdivia, situación que generó un repudio transversal y el ingreso de una querella por el gobierno. A más de una semana de la agresión, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, relató los acontecimientos que se registraron durante esa jornada en la Comisión de Educación del Senado. En su intervención, indicó que la ministra Ximena Lincolao se quedó en todo momento al interior del auditorio luego de terminar la ceremonia, mientras él intentaba dialogar con los estudiantes para calmar los ánimos en la manifestación y permitir la salida de la autoridad. Egon Montesinos afirmó que Lincolao accedió a conversar con tres dirigentes estudiantiles mientras el número de manifestantes disminuyó con el paso de los minutos. En paralelo, el rector habló con los representantes de los alumnos, quienes accedieron a liberar el hall del aula magna para facilitar el paso de la autoridad, pero permanecieron al exterior del inmueble. Pasadas las 14 horas, la ministra de Ciencias sale del edificio escoltada por el jefe regional de la PDI y un funcionario de la Armada, momento en que se produce la grave agresión. Según Montesinos, quienes participaron del ataque no pertenecerían a la universidad, sino que eran estudiantes secundarios.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos. Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios.
El rector de la UACH recalcó que no pidió la presencia de carabineros porque pensaban que la tensión generada por la manifestación disminuiría a través del diálogo, lo que finalmente no ocurrió. Caso que está siendo investigado internamente por la Universidad Austral y por el Ministerio Público, lo que generó que la propia autoridad universitaria fuera a declarar a la Fiscalía Local de Valdivia la semana pasada. Indagatorias que hasta el momento no han arrojado personas detenidas, pero que permitirán establecer responsabilidades por la grave agresión que sufrió la secretaria de Estado. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Informalizan a dos estudiantes que amenazaron con un tiroteo al interior de una sala de clases del Liceo Industrial de Temuco. Entrega más detalles de esto Roberto Neira desde Radio Bío Bío en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para dos menores imputados por el Ministerio Público por el delito consumado de amenazas simples. Los dos estudiantes de 15 años de edad fueron detenidos el miércoles por personal de carabineros tras proferir amenazas de muerte al interior del Liceo Industrial de Temuco. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una sala de clases de primero medio donde uno de los alumnos habría gritado: «Los voy a matar a todos, voy a hacer una balacera», mientras que el segundo agregó: traería las balas, lo que, según el parte policial, causó gran pánico entre los estudiantes presentes. En este caso, el Tribunal de Garantía le fijó un plazo de 3 meses al Ministerio Público para desarrollar esta investigación. En tanto, personal de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la PDI, detuvo en la comuna de Pitufquén a un estudiante por el delito de amenazas tras la denuncia de una profesora, quien señaló que el joven efectuó amenazas de muerte a viva voz hacia sus compañeros de curso, indicando que el día de mañana los iba a balear a todos. La información la confirmó a la radio el subprefecto de la BICRIM de la PDI Pitufquén, José Luis Lamilla.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, se cursó una denuncia por el delito antes mencionado en esta brigada, en que este adolescente amenazaba a sus compañeros de curso de que efectuaría un tiroteo al interior de un colegio en la comuna de Pitufquén.
El estudiante detenido por personal de la PDI quedó a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Bueno, y 6 sujetos ingresaron a la urgencia del Hospital Clínico del Sur y asaltaron a los trabajadores. Se tiene más detalles. Camila Elso, de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, un asalto armado se registró esta vez en la Clínica del Sur en Concepción. Según los antecedentes recabados en el lugar, en conversación también con trabajadores y pacientes, según la información que ha circulado ya durante las últimas horas, sujetos, 6 específicamente, ingresaron hasta el sector de urgencias e intimidaron a los trabajadores con armas de fuego. Le habrían golpeado a uno de los guardias y habrían utilizado a una de las trabajadoras como una especie de rehén para poder avanzar hasta el sector de urgencias y robar la caja registradora. Cabe señalar que los sujetos lograron llevarse el monto recaudado de las cajas, 3 cajas específicamente. Además, asaltaron a los trabajadores llevándose artículos personales, entre ellos bolsos y teléfonos celulares, según los antecedentes que hemos podido recabar hasta este momento. Se desconoce el paradero de estos antisociales, quienes llegaron armados pasadas las 6 de la mañana hasta la Clínica del Sur acá en Concepción, intimidando a los trabajadores con armas de fuego. En el lugar, Bio Bio, La Radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Exactamente, 14 horas y 8 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Leña, gas o parafina, ninguna de las anteriores. Este invierno prefiere calefactores eléctricos de bajo consumo PABS, con elegantes y diferentes diseños que entregarán el calor más limpio y eficiente.
Visita nuestra web PABS.cl, la mejor calefacción para tu hogar.
¿Conoces la Farmacia de la Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9200-7878. Análisis y profundidad. Radiograma.
14:09, casi con 10 minutos. Seguimos con informaciones locales aquí en Radiograma Mediodía en este jueves 16 de abril. Bueno, le contamos antes de informarle respecto de las repercusiones que ha traído consigo la situación, especialmente con la reconstrucción en la comuna de Penco tras los incendios forestales y los anuncios realizados el día de ayer por el presidente José Antonio Kast. Bueno, que hay un accidente de tránsito, esto en la comuna de Talcahuano, en Avenida Argentina con Juan de la Cruz Tapia, esto en el sector de San Vicente, en la comuna Puerto. Se trata de una colisión de dos vehículos. Hay personas lesionadas, el SAMU ya se encuentra en el lugar para atender a las personas lesionadas. Repetimos, accidente de tránsito en Avenida Argentina con Juan de la Cruz Tapia en el sector de San Vicente, en la comuna de Talcahuano. Bueno, y esto ya se lo adelantábamos, los parlamentarios de oposición en el Biobío manifestaron sus reparos y críticas, esto luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, relacionara la concreción de la reconstrucción tras los incendios forestales al proyecto de ley misceláneo presentado en cadena nacional por el presidente José Antonio Kast y no diera cuenta de un plan alternativo en caso de no contar con los recursos. Tiene más detalles de esto Óscar Valenzuela.
El denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional, que recordemos presentó el presidente de la República, José Antonio Kast, en la comuna de Penco el pasado 14 de marzo, esto a pocos días de haber asumido en el cargo, y que al margen del proceso tras los incendios forestales, también incluye otras materias tributarias. En este sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que el gobierno está cometiendo un error al relacionar la reconstrucción con otras materias y por lo mismo acusó que existe un chantaje por parte del Ejecutivo a los parlamentarios. Además, criticó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, esto luego que el secretario de Estado dijera que en caso de no aprobarse el proyecto, habrá que recurrir a un plan B para financiar la reconstrucción.
Mira, yo le recomendaría al ministro con mucho cariño y afecto por nuestros damnificados que no se metiera en temas que tienen que ver con otros ministerios. Yo creo que es bueno que él sea ministro de la Vivienda por la urgencia que requiere la reconstrucción y se cree luego el fondo, lo hemos dicho en todos los términos, para la reconstrucción, pero tratar de chantajear al Parlamento con la vida de los damnificados creo que es una mala medida.
El diputado de la DC, Álvaro Ortiz, cree que no es bueno relacionar la reconstrucción con temas tributarios y de la denominada permisología. Por lo mismo, cree que el gobierno cayó en un error.
Creemos que no es bueno haberla presentado como un todo. Mezclar temas de reconstrucción, temas de decisiones económicas que va a tomar el gobierno, creo que no es bueno. Pero, por otro lado, en esa misma propuesta llevan, por ejemplo, la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27 al 23%, dejando de percibir en nuestro país miles de millones de pesos, millones de dólares.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vélez, un llamado a los parlamentarios a aprobar el proyecto que permita tener los recursos para la reconstrucción post incendios forestales. De hecho, dijo estar dispuesto a llegar a Valparaíso para manifestarse junto a vecinos de ser necesario.
Lo que sí estoy expectante es viajar al Congreso y no descarto con la ciudadanía hacer acciones importantes si esto no camina. Lo que no nos puede pasar es que se politice las medidas de reconstrucción del país y afecten la reconstrucción de nuestra comuna. Porque yo he dicho, Penco no lo reconstruye un alcalde, no lo reconstruye un gobierno, no lo reconstruye el país.
Recordemos que según dijo el gobierno, el plan de reconstrucción post incendios forestales cuesta más de 400.000 millones de pesos y que se requiere de dinero fresco para realizar estas gestiones. Pero, consultado el ministro de Vivienda, Iván Poduje, dio a entender que no existiría un plan B en caso de no contar con los recursos vía proyecto de ley.
La información está primero en Radiograma.
Continúan los problemas con las obras de la Plaza Perú de Concepción. El municipio analiza una nueva ampliación de contrato porque la empresa no alcanzará a terminar en la fecha que estaba comprometida. En tanto, hay concejales que ya pidieron cambiar de empresa. La situación, bueno, provoca, por supuesto, molestia y cansancio entre los locatarios de la plaza, quienes han sufrido las consecuencias por la demora de los trabajos. Tiene más detalles Valesca Belmar.
Lento es el avance de las obras en la Plaza Perú de Concepción, Y otra vez no terminarán en la fecha comprometida. Debían finalizar en febrero y si bien se amplió el plazo hasta fines de este mes, aún hay trabajos pendientes. El proyecto ya lleva casi 10 meses en ejecución y por los incumplimientos de la empresa, los concejales Oscar Ramírez y Eric Riquelme creen que el municipio debería terminar el contrato.
No podemos seguir esperando, entonces yo prefiero que el municipio se coloque colorado una vez, pueda terminar el contrato y ver cómo terminamos este proyecto, porque está causando bastante molestia.
Deberíamos tener un plan B de cambiar la empresa, porque ya la empresa ha demostrado en dos ocasiones que no ha cumplido los plazos, no ha sido capaz, está con poco personal trabajando, por lo tanto necesitamos una empresa que sí cumpla.
Pero poner fin al contrato no sería la mejor alternativa, así lo señaló el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
El término de contrato significa que podemos tener un punto negro en la ciudad por más de un año y que los materiales que se, lo que se avanzó, se deteriora, es complejo. Y lo otro es ampliar el plazo, que si bien va a generar un problema en los vecinos, puede ser la alternativa de que con la evaluación técnica y con la evaluación jurídica, porque tenemos que movernos en ese marco para poder avanzar en eso. La molestia está generalizada por los vecinos, el municipio también. Las bases de licitación que se hicieron en la administración anterior lamentablemente no fueron tan exigentes. No podemos exigir a la empresa que trabaje un sábado y un domingo, por ejemplo.
Desde la administración anterior salieron al paso de las críticas por las bases de licitación. El consejero regional Pedro Venegas, exsecplan del municipio, descartó errores.
Decir que las bases están mal hechas es una mentira. Las bases están bien hechas. En el artículo 31 las bases están todos los antecedentes para poner término anticipado de contrato. En el artículo 32 están especificados los casos fortuitos o de fuerza mayor. Y en el artículo 33 está especificada la resiliación de contrato y en el artículo número 34 está especificada la liquidación de contrato.
No hay una fecha definida para el término de las obras de la Plaza Perú y los locatarios de este barrio gastronómico están agotados.
El tema es desgastante. La municipalidad ni siquiera por último dijera no vamos a rebajar las patentes, nada, tenemos que pagar las patentes así al día, lo que corresponde. Estamos trabajando más que a media máquina.
Ya son casi 10 meses de trabajo en algo que se supone que iba a ser una mejora y ha sido al final perjudicial. Anda muy poca gente, falta luminaria, esa parte queda como un foco oscuro en las noches.
En el municipio informaron que la empresa Tromen manifestó su disponibilidad para terminar los trabajos de la Plaza Perú de Concepción, pero la fecha de entrega de esta obra aún no está definida.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bueno, y un hecho policial que involucró disparos y detenciones originó el interior de un predio en Malleco. De esto nos cuenta Vladimir Sáez.
Durante la mañana de este día jueves, personal de la Prefectura de Control de Orden Público, COP, conjuntamente con personal del ejército, en el marco de estado de excepción que está la región de la Araucanía, se desplegó al interior de Ercilla tras tomar conocimiento de un asalto. De acuerdo a la información recopilada por Radio Bio Bio, en caminos interiores de Ercilla se desplazaba el conductor de una camioneta el cual fue abordado por algunas personas quienes realizaron algunos disparos de intimidación al aire y posteriormente se robaron la camioneta. Tras este hecho, personal de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros se desplegó en el lugar para intentar ubicar a los autores de este asalto, como también el vehículo robado. En este procedimiento policial, hasta el momento, no hay resultados positivos y no hay tampoco personas lesionadas. En Angol, Bío Bío, la radio.
La Asociación Chilena de Municipalidades informó que hasta la fecha los municipios del país no han recibido información formal por parte del gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda de los vales de gas. A través de una declaración pública, la entidad manifestó su preocupación por la falta de definiciones claras, advirtiendo que actualmente no existen lineamientos que permitan a los gobiernos locales disponer de recursos ni establecer mecanismos para su ejecución. En este contexto se alertó que hay algunos problemas para traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos, considerando que ello implicaría asumir procesos de compra y también de distribución. Según indicaron, este mecanismo podría dificultar el cumplimiento oportuno de los plazos y afectar la capacidad de respuesta frente a las necesidades urgentes de la población. El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos, AMCORDI, expresó que les preocupa esta situación y que se van a reunir el día viernes con diversas autoridades.
Hoy día todos los alcaldes de las 7 comunas tenemos serios problemas porque los vecinos no vienen a ver el gas, pues el vale de gas, el gas, ¿dónde está? El gas, la oferta, ¿cierto?, que quisiera nuestro gobierno. Y para ello nos vamos a juntar este viernes los 7 alcaldes con el Seremi de Energía, ¿cierto?, para aclarar esto. También Seremi de Obras Públicas, para ver algunos temas de camino. Y lo más importante es que también vamos a hablar con la Seremi de Transporte.
Bueno, frente a este escenario, los municipios propusieron evaluar alternativas más eficientes, como la transferencia directa de recursos a las familias beneficiarias mediante instrumentos electrónicos o la implementación de un sistema de compra centralizada. Finalmente, la Asociación Chilena de Municipalidades reiteró la urgencia de contar con definiciones a la brevedad, enfatizando que la ciudadanía requiere respuestas concretas, mientras que los municipios necesitan certezas para colaborar de manera eficaz. Asimismo, han advertido que no debiese transcurrir la semana sin que exista información precisa al respecto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y un 48,5% alcanza la región del Biobío en el proceso de vacunación contra la influenza. Más de 412.000 personas ya están protegidas. El detalle lo tiene Francisca Subiable.
Colegio Bautista de Concepción, autoridades regionales encabezaron un nuevo balance del proceso de vacunación contra la influenza en la región. La actividad contó con la participación de la Seremi de Salud Isabel Rojas, la directora de la DAS de Concepción Rosario Bustos y la Seremi de Educación Teresa Carrasco. A nivel regional, a un mes y medio del inicio de la campaña, 412.000 personas han recibido la vacuna, lo que equivale a un 48,5% de la cobertura en el contexto de una estrategia que apunta a lograr el 85% de la población objetivo. La cobertura inmunológica también considera a los niños y niñas de 6 a 10 años, quienes a la fecha registran un 43,27% de progreso. La Seremi del Bío Bío, Isabel Rojas, entregó más detalles sobre la inoculación en los escolares.
Cuando se inoculan, también hay un resguardo, anticuerpos que llegan también y permiten protegerse para no adquirir este virus. Sobre todo sabemos que muchas veces hay momentos de contagio y esto evita que el niño tenga enfermedades respiratorias graves o hospitalizaciones que podamos lamentar.
Por su parte, la directora de la VAS de Concepción, Rosario Bustos, hizo un llamado a la comunidad para que se inoculen antes del comienzo del invierno.
Hacemos un llamado a los padres a asistir a nuestros centros de salud o en el caso de las vacunaciones que se están realizando en los 42 colegios que nos corresponden como municipio, dar las autorizaciones pertinentes. Recordar que la vacunación nos permite inocular a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, evitar hospitalizaciones y todo lo que conlleva al riesgo que generan los virus que circulan en el periodo que ya estamos comenzando, que es el periodo de invierno.
Desde el municipio de Concepción hacen el llamado de revisar la página de la municipalidad para encontrar el punto de vacunación más cercano. También en el mall del centro de Concepción estarán vacunando en el tercer piso de lunes a viernes de 10 a 15 horas. En este último punto se administrará exclusivamente la vacuna contra la influenza y la vacunación está dirigida a personas mayores de 15 años.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con una regata internacional, el club de remo Canotieri celebrará sus 75 años. El informe lo tiene Sergio Oces.
El club de remo Canotieri italiano celebrará este sábado un nuevo aniversario, el número 75, con una regata internacional en dependencias del club Yacolén. La invitación está abierta a todo público, indicó Aníbal Parga, presidente del club, agregando que en la oportunidad participarán los clubes de la región, algunos de otras regiones y también de otros países como Perú, Argentina y México. Parga enfatizó que Canotieri es hasta el momento el único club de Chile con este nivel de regatas. El dirigente aseguró que habrá una cobertura especial para la ocasión.
La Laguna Chica, Yacolén, abrirá sus puertas para todo público y tiene una característica que es internacional. Nosotros cumplimos 77 años y para celebrarlo en grande también transmitiremos con pantallas gigantes. Habrán drones que seguirán las competencias y también transmitiremos a través de YouTube. La idea es invitar a toda la gente, a los que no conocen del remo y a los que sí, para que puedan disfrutar de una jornada donde serán solamente regatas de single y los mejores exponentes de cada club.
El presidente reiteró la invitación a todo el público para asistir a este importante evento con el que celebran un nuevo aniversario. Bio Bio Deportes.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos ahora con información policial y es que delincuentes ingresaron armados a la Clínica del Sur, Hospital Clínico del Sur, esto es la comuna de Concepción, para asaltar el sector de urgencias. Se tiene más detalles de todo esto a esta hora aquí en vivo en el estudio Camila Elso. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Efectivamente, este hecho policial que se registró durante las últimas horas en la Clínica del Sur en Concepción. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros manejamos hasta este momento? Este robo que afectó a personal de salud, a los trabajadores que ingresaban a su turno normal, ¿no?, cuando fueron abordados por 6 sujetos quienes llegaron armados hasta el recinto asistencial. De hecho, pudimos conversar con una de las trabajadoras quien relató parte de lo que ocurrió. Escuchemos.
Entraron en la mañana, le pegaron al guardia, agarraron a mis colegas y a la gente que estaba aquí en urgencias.
Entiendo que la amenazaron con pistola.
Sí, a mi compañera la agarraron desde aquí afuera. Y al ingresar ya venía ya con alguien apuntándole en la espalda.
¿Qué querían?
Me imagino yo que la recaudación, pero la gran mayoría paga con tarjeta aquí. A nosotros nos genera mucha inseguridad porque ya el hecho de que roben, digamos, en cualquier otro lugar, uno ya como que lo asume de que es normal, entre comillas, pero ya que entran a un centro de salud, a una clínica donde hay pacientes, hay gente que está enferma realmente, es grave.
Ahí está entonces parte de este relato de personal de salud. También consultamos a pacientes, trabajadores también sobre este hecho, al conocer que efectivamente fueron víctimas de un violento asalto.
Para ayudar estamos. Entonces que vengan a robar y hacer un robo ya masivo al personal de salud, al hospital, donde claro, el personal está para ayudar y además presta ayuda a ellos mismos. Entonces, bueno, ya es el colmo.
No, pues debería estar totalmente ajeno. O sea, todos los lugares de salud es para ayudar a la comunidad. Por último, no sé, que tuvieran un poquito de consideración los delincuentes, ¿cierto?
Ahí está entonces el relato también en afectados, ¿no? La comunidad del ámbito de la salud al conocer este violento asalto que se registró. También tenemos la confirmación de parte de Carabineros. Conversamos con el comandante José Rubio, prefecto de Concepción. Escuchemos también parte de este relato.
Sí, efectivamente, la Clínica del Sur, ubicada en la comuna de Concepción, ingresó un requerimiento para personal de Carabineros en el sentido de que sujetos premunidos, al parecer con armas de fuego y a rostro cubierto, habían ingresado a dichas dependencias y a través de distintas técnicas utilizadas por los mismos, habrían finalmente intimidado a las personas que estaban en el lugar y efectuado la sustracción de algunos elementos de quienes trabajaban en este recinto clínico, así como también de una cantidad de dinero que estaba en el lugar finalmente.
Los sujetos robaron las pertenencias de trabajadores de la Clínica del Sur, entre ellos entendemos bolsos, teléfonos celulares y también el dinero de las cajas registradoras. Se dieron a la fuga en diferentes direcciones, en automóviles a los que llegaron a este centro asistencial, y es personal del OS9 de Carabineros quien quedó a cargo de esta investigación.
La información está primero en Radiograma. Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
La información está primero en Radiograma.
Y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, insistió en las críticas a la Seremi de Cultura del gobierno anterior, esto luego que la actual administración informara que no existen los 7 mil millones de pesos o que el municipio quería traspasar desde el Museo de la Memoria al Mercado Central. Mientras que la ex Seremi, Paloma Zúñiga, dijo que el dinero sí estuvo disponible en su momento, pero que las autoridades no acogieron llevar adelante este museo. Nos cuenta más detalles de toda esta polémica Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. En sí, efectivamente, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, volvió a referirse en esta oportunidad a estos dineros que, recordemos, buscaban traspasarse desde el frustrado Museo de la Memoria al Mercado de Concepción, al menos para expropiar el anillo externo de este centro comercial. Ahora el alcalde Héctor Muñoz arremetió en contra de la ex Seremi Paloma Zúñiga, acusándola de no haber tenido dinero disponible, de cierta manera también llevando o queriendo llevar adelante un proyecto que finalmente no se llevó adelante, en este caso el Museo de la Memoria. Escuchemos al alcalde Héctor Muñoz.
Bueno, primero es bochornoso lo que hizo el gobierno anterior de decirle a la ciudadanía que tenían un proyecto político de la memoria, siendo que no tenían los recursos. Creo que eso es jugar con el sentimiento de muchas personas que tienen o estaban de acuerdo con ese Museo de la Memoria. Eso es lo primero.
Bueno, respondió la ex Seremi Paloma Zúñiga. Pudimos conversar con ella durante esta jornada y ella dijo que los recursos, estos 7 mil millones de pesos, en algún momento sí estuvieron disponibles para gestionar el Museo de la Memoria. ¿Qué pasó? Que se requería de un proyecto que tenía que seguir adelante, ya fuera de la mano del municipio de Concepción o del gobierno regional. Cuando ella buscó conversar con alguno de los dos, no hubo ninguna respuesta, por lo tanto, el dinero finalmente tiene que devolverse. Si no se ocupa en un proyecto, finalmente tiene que volver a la dirección de presupuestos. Esto es lo que dijo Paloma Zúñiga.
los recursos estaban disponibles para concretar este proyecto. Sin embargo, esta ola negacionista que inundó la región del Biobío nos llevó a tomar una decisión muy dura, que fue detener el proyecto del Museo de la Memoria en la región del Biobío.
Bueno, de todas maneras, el alcalde Héctor Muñoz dijo que insistirán en saber qué ocurrió con estos dineros. Sí, van a hacer las consultas a diferentes ministerios para saber dónde se fue este dinero.
Es cierto, está en otro ítem, lo estamos revisando con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Interior, porque obviamente el mercado sí es una prioridad para el Presidente de la República, sí es una prioridad para nuestra administración, por lo tanto, ciertos recursos no estaban en ese ítem, buscaremos la fórmula para que tengamos los recursos disponibles para terminar la etapa de la expropiación del anillo externo.
Bueno, recordemos que según informó el mismo alcalde, durante la próxima semana tendrán reuniones en Santiago, probablemente con el Ministerio del Interior, también con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para saber de qué manera podrían obtener recursos para seguir avanzando en lo que se espera sea la reconstrucción del mercado central de Concepción y eventualmente, ya lo plantearon las autoridades, la expropiación del anillo externo de este centro comercial.
Donde tú estás, Biobío está.
Millones de pesos entre dinero en efectivo y especies robaron delincuentes desde un local comercial en Coronel. Su dueña fue encañonada en la cabeza y las diligencias están en manos de carabineros. Tiene más detalles José Manuel Lagos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, José Manuel.
Hola, Hans, auditores, muy buenas tardes. Se trata de un hecho ocurrido anoche en la población Salvador Allende, en la comuna de Coronel. Hablamos del local denominado La Esquina del Ahorro, que se ubica en Oscar Lizama a la altura del 2011, donde cuatro delincuentes, uno de ellos armado con una pistola, un arma aparentemente de fuego, ingresaron a este local a rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras, para intimidar a las trabajadoras del local, también a la dueña, donde esta última fue apuntada con la pistola en la cabeza. Hay que consignar que los delincuentes robaron alrededor de 1 millón de pesos en dinero en efectivo, y el resto, vale decir, alrededor de 4 millones, fue principalmente en especies. La radio habló con una de las víctimas y así describió los momentos de miedo, de tensión, que se vivieron a eso de las 7 de la tarde de ayer miércoles al interior de este local comercial.
Ingresa primero el que ingresa armado. Lo primero que dice, todo al suelo, ahí con garabato, obviamente, nos dijo que nos tiráramos al suelo y se fue directo a la bodega donde estaba mi jefa y ahí la apuntó en la cabeza, preguntándole por la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Con groserías, y mi jefa le dijo que no existía ninguna caja fuerte. Mi jefa se quería parar y no, la hizo sentarse, le dijo, siéntate, tal por cual, si no querés que te pegue un balazo a la cabeza. Con las manos en la cabeza dijo así, mirándose al suelo. Y mi jefa se quedó así, nosotras tres, en la sala más grande, se podría decir, mientras dos de los otros antisociales echando mercadería, mochilas, carteras de marca, dinero en efectivo, pertenencias personales de nosotros.
El comandante de la Cuarta Comisaría de Coronel, Claudio Jiménez, indicó que las diligencias están a cargo de la sección de investigaciones policiales. A su vez, llamó a la ciudadanía a aportar con antecedentes para la investigación.
De acuerdo a los antecedentes, al lugar ingresaron cuatro sujetos con sus rostros cubiertos y vestimentas oscuras, donde uno de ellos portaba una aparente arma de fuego tipo pistola. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y las diligencias fueron instruidas por el fiscal de flagrancia, manteniéndose en desarrollo por parte de la sección de investigación policial CIP de la Cuarta Comisaría de Coronel. Hacemos un llamado a la comunidad a colaborar y entregar cualquier información que pueda ser útil para la investigación.
Los cuatro delincuentes huyeron en un vehículo en dirección desconocida. Este automóvil fue encontrado sin ocupantes en un sector rural, Calabozo Alto, en la comuna de Coronel, dijo el director de seguridad municipal, Iván Segura.
Gracias al trabajo colaborativo que realizamos con los vecinos, que en ocasiones como esta llaman al número 1486, pudimos dar con nuestros inspectores municipales dentro de su patrullaje preventivo con el vehículo que fue utilizado el día de ayer en este atraco. Además, en el lugar se encontraron especies que habían sido sustraídas. Una vez acordonado el lugar, nuestros patrulleros y la central de operaciones dan aviso a carabinero para adoptar el procedimiento correspondiente.
Respecto a las pericias de este vehículo que formó parte de este robo al interior de este local ubicado en la población Salvador Allende, la comuna de Coronel, estos están a cargo del laboratorio de criminalística de Carabineros. Hasta el momento no hay personas detenidas en el ámbito policial. Radio El Carbón.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
con 14:39, cerramos esta edición de Radiograma Mediodía. Gracias como siempre por informarse aquí en la radio. Quédese, ya viene toda la información del deporte. Que tenga una muy buena tarde. Chao.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para maquinaria pesada Caterpillar, Komatsu, John Deere. Ofrece rodados completos, cadenas, zapatas, ruedas, tensoras, rodillo y sprocket. Le damos el armado gratuito por la compra de su rodado. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl.
Ya comenzó el mayorazo con precios aún más bajos para tu negocio. Cerveza Lager 5 grados 660 cc Stella Artois, $950 cada una desde 3 unidades. Producto para mayores de 18 años. Se recomienda su consumo con moderación. Ramitas variedad de 160 gramos Evercrisp, $950 cada una desde 2 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Bio Bio Deportes de tarde de día jueves. Hoy día vamos a saludar a Rodrigo. Rodrigo nos va a contar un poquito más de lo que se viene para la Roja Sub-17, que se juega el pasaje al Mundial contra Bolivia, y también muy atentos al Betis de Pellegrini en la Europa League. Vamos a ir con todo el deporte con Rodrigo Ruiz. Rodrigo.
Muy buenas tardes, varias cosas están pasando en el fútbol, particularmente, por ejemplo, la Roja Sub-17. Recordemos que hoy se juega un boleto directo al Mundial de Qatar. Son varios Mundiales de Qatar que van seguidos, pero la oportunidad de clasificar al de este año es concreto hoy día. ¿Qué tiene que hacer? Ganarle a Bolivia en el sudamericano que se está desarrollando en Paraguay. Para eso se está preparando la selección chilena. Recordemos además que este partido debía jugarse ayer, pero por las condiciones climáticas en Paraguay se movió para el día de hoy. Ese partido es a las 7 de la tarde. Vamos a estar muy atentos porque una victoria lo va a llevar entonces al Mundial. También vamos a estar muy atentos a lo que pase con el Betis, que a las 3 de la tarde, en una hora y fracción, va a estar enfrentando uno de los partidos más importantes en su historia, básicamente en Europa, ¿no? Más que en lo local, porque va a estar peleando su posibilidad de meterse a las semifinales de la Europa League. Va a estar enfrentándole al Sporting Braga, al conjunto portugués. Recordemos que en la ida empataron 1-1 en Portugal, se va a jugar en Sevilla, y uno que ha hecho buena campaña con el Betis es el colombiano, el Cucho Hernández, quien reconoció que además no solamente están cerca de avanzar en esta etapa, sino de hacer algo grande en el Betis.
Sí, por supuesto que sería un sueño hecho realidad poder
ganar un título con el Betis. Estamos muy cerca de lograr algo muy bonito. Faltan pasos, es verdad que falta mucho, pero a la vez poco. Estamos a pocos partidos de poder plantarnos en una final y daremos todo de nosotros para poder conseguir.
A las 3 de la tarde, entonces, ese partido relevante. Y Colo Colo vuelve al ruedo. Recordemos que tuvo un partido suspendido, tenía que jugar con Coquimbo, que está en Copa Libertadores, pero vuelve a jugar este fin de semana y reconocen que hay algún déficit goleador importante. Bueno, vamos a irnos al Monumental, a Macul, porque hubo también conferencia de prensa. Nos cuenta todo desde allá Benjamín Rojas. ¿Cómo estás, Benjamín?
Colo Colo viene de quedar libre el fin de semana pasado en su partido de la fecha 9 del Campeonato Nacional frente a Coquimbo Unido debido a la participación del conjunto pirata en la Copa Libertadores. A pesar de este partido restante, el cacique sigue en la punta de la tabla con 18 puntos, pero hay algo que ha complejado en el Campeonato Nacional al cuadro albo y es la falta de finiquito. El dato es el siguiente: en los 8 partidos que ha disputado Colo Colo solamente ha convertido 9 tantos, y sobre eso se refirió hoy en conferencia de prensa Víctor Felipe Méndez. Escuchemos.
Si bien siempre se le exige a los delanteros hacer goles, pero nada, creo que el equipo está trabajando. El Tano sabe quizás por ahí que estamos faltos en eso, pero la verdad que todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar, y nada, esperemos que el día domingo sea diferente y se pueda abrir el arco tanto para ellos como para los volantes también, que tenemos que llegar al gol.
Colo Colo vuelve a la acción este domingo 19 de abril por la fecha 10 del Campeonato Nacional frente a Palestino a las 18:30 horas acá en el Estadio Monumental, y ustedes lo podrán vivir a través de la transmisión de Bio Bio Deportes. Rodrigo.
Tal cual, vamos a estar ahí con ese partido. Además, vamos a estar con varias transmisiones el fin de semana, entre ellos también Boca Juniors con River Plate, que se va a estar enfrentando en Argentina. Mala noticia, el Nico Jarry, que había tomado algo de vuelito, se lesionó, o en realidad estaba un poco lesionado al parecer, y se decidió bajar del Challenger de Oeiras. Hoy día tenía que jugar por los octavos de final, pero antes de presentarse se excusó y dijo que finalmente, él lo parafraseó, dijo: he decidido retirarme del partido de segunda ronda debido a las molestias en el codo, que no está respondiendo como esperábamos, así que se le complicó el tema del codo, y por eso entonces se va a analizar qué hacer, si es que vuelve la próxima semana o se mantiene en algún tipo de tratamiento. Y ojo con esto, porque acabamos de ver lo de Augusta, ¿no?, en el PGA. Bueno, el LIV Golf estaría viviendo sus últimos días. A ver, todo esto, información, los rumores están muy, muy fuertes, porque el Fondo de Inversión Pública Saudí, que preside el príncipe heredero Mohammed bin Salman, estaría planeando retirar su inversión multimillonaria, que en realidad lo que más llama la atención, la verdad que son los petrodólares, además de que se han ido bastantes del PGA, entre ellos, por supuesto, el chileno Joaquín Niemann, que ha sido 2 veces subcampeón. Bueno, resulta que además el gobernador del Fondo de Arabia Saudita admitió que se va a hacer una reorientación del gasto para los próximos años por el conflicto del Medio Oriente también. Habría pérdidas millonarias. Se dice que ni siquiera en 10 años podrían recuperar lo que se ha gastado en este torneo. Más allá de esto, a las 3 y cuarto va a estar Niemann empezando un nuevo torneo del League Golf en México. Ahí va a estar compitiendo, pero la verdad que al parecer tendría los días contados este multiproyecto que se hizo allá, multimillonario también, y que se supone que le iba a pelear el PGA, pero parece que no va la cosa.
No va la cosa, Rodrigo. Muchas gracias por ese informe. Una última información, un último detalle, tiene que ver con Alexis Sánchez, quien no la está pasando nada bien en el Sevilla, en un conjunto que busca evitar el descenso tras el adiós de Matías Almeida de su banca y la posterior llegada de Luis García Plaza. En España están dando señales de que el chileno empieza a ser cada vez más relegado de este plantel. Una señal de esto es la que comentaron ayer en el podcast de Diario Marca Sevilla, espacio en el que acusaron al goleador histórico de nuestra selección nacional de una pataleta. En este programa, el periodista Agustín Varela aseguró que el chileno se borró de un partido de entrenamiento entre los suplentes del plantel principal y el filial, el Sevilla Atlético. Y este comunicador, versión que pudo conocer de lo ocurrido, no le convence, según lo que señaló. Dicen, explicó, que en el Sevilla, que había que hacer un trabajo específico con Alexis, que Alexis Sánchez no está contando para el entrenador. No sé yo qué trabajo específico tiene que hacer Alexis cuando lleva sin jugar pues varios partidos, ¿no? Sostuvo este comentarista. Y en esa línea complementó que lo que pasa es que el hombre habrá dicho: yo no he venido aquí para jugar partidillos contra el filial, es lo que señaló. Para lo que le queda a Alexis aquí, bueno, tampoco es que sea una gran pérdida. Recordemos que el próximo jueves 23 de abril el Nacional espera ver acción en la visita de su elenco al Levante por la jornada 32 de la Liga. Estaremos atentos a lo que pasa con Alexis Sánchez ahí en el Sevilla y todos los partidos que se vienen en estos próximos días. Bio Bio Deportes.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
Aquí me tiene.
Cuatro minutos nos separa de las 3 de la tarde. Cuatro minutos nos separa de las 3. Somos El Carbón, la radio con historia en día jueves. Jueves 16 de abril.
Donde tú bailas, donde tú quieras.